Ya han tomado posesión los 16 consejeros del nuevo gobierno liderado por el socialista Salvador Illa. Arturo Ayestarán, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Un ejecutivo que va a depender mucho de las opiniones de Esquerra y por ese motivo Illa ha incluido a dos consejeros republicanos. En el acto de este lunes, el socialista ha vuelto a acercar posturas con los nacionalistas.
En un contexto de cambio de época.
En un contexto de cambio de época, con retos, riesgos y oportunidades, formando parte de la nación catalana del espacio público compartido que es España, una España plurinacional, y el espacio público compartido que es Europa, una Europa de horizonte federal.
Europa, una Europa de horizonte federal.
La defensa de la lengua catalana va a ser una de las prioridades de este gobierno. De ahí la creación de una consejería específica para política lingüística. Durante la mañana de este lunes, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en los micrófonos de la cadena COPE que España vive una situación de emergencia nacional que justifica convocar a todos los presidentes autonómicos del PP que representan a la mayoría territorial del país para armar una respuesta conjunta al desafío de la financiación autonómica.
Y lo que no va a hacer el presidente, que es convocar a los presidentes autonómicos, no lo ha hecho durante toda esta legislatura, lo voy a hacer yo en el próximo mes de septiembre y vamos a defender juntos la igualdad de todos los españoles. Tenemos un desafío nacional que es mantener el estado de bienestar solidario en nuestro país.
Y después de un tiempo sin apariciones públicas, también se ha pronunciado este lunes Óscar Puente, que ha cargado contra el Tribunal Supremo por la aplicación de la ley de amnistía en una entrevista concedida a Radio Nacional.
Nosotros lo que hicimos es promulgar una ley que tiene un tenor literal muy claro y lo que no puede hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla. En todo caso, hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto, espero que lo haga el Tribunal Constitucional y, en fin, lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley de amnistía.
Más asuntos. Evoluciona favorablemente el incendio de Corbalán en Teruel, que ya ha afectado alrededor de 300 hectáreas. Se investiga aún su origen, aunque todo apunta a que habría sido provocado. Además, expertos en explosivos trabajan en el incendio tras hallarse varias bombas de la Guerra Civil. En lo que va de año, las llamas han consumido ya más de 34.000 hectáreas. Y además, esta noche la Policía Nacional ha detenido en Vigo al marido de la mujer de 49 años hallada muerta en una vivienda de Valladolid. El cadáver presentaba signos de violencia. Se lo encontraron los bomberos tras registrarse un incendio en ese domicilio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos pendientes del regreso del fútbol de clubes. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
El Barcelona ha perdido ante el Mónaco el Joan Gamper.
Lo ha hecho por 3-0 en el partido de presentación de la nueva plantilla. Ter Stegen será el primer capitán y le ha querido dedicar a Xavi unas palabras. Y el que también ha hablado ha sido Dani Olmo, nuevo fichaje del club catalán.
Buenas tardes, culés.
Buenas tardes, culés. Estoy muy contento de volver a casa. Es un sueño hecho realidad para mí. Tengo muchísimas ganas de llevar esta camiseta otra vez, este escudo también. He venido a ganar. Tenemos un gran equipo, una gran afición. Somos un gran club. Y seguro que ganamos mucho esta temporada. Visca el Barça.
En el Atlético de Madrid por fin se ha hecho oficial el fichaje de Julián Álvarez por 75 millones de euros, más 10 invariables. El argentino acompañará a Griezmann y Sorloz en la delantera. Además, según ha informado Pedro Morata, si hoy no avanza el acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Chelsea, Gallagher volverá a Londres. Y en el Athletic Club de Bilbao ya se ha hecho oficial que Nico Williams llevará el dorsal 10, el de Muniain.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 2:04, la 1:04 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo hacemos hablando de una gran historia. En agosto del año 2022, una familia decidió organizar sus vacaciones de una manera distinta. Y claro, después de mucho buscar y organizar, se lanzaron a visitar San Pedro La Laguna, en Guatemala, donde nada más llegar vieron la necesidad de ayuda que había en aquella zona. Es así como nació un proyecto con el que voy a poner hoy esta primera calle positiva, el proyecto Guatemala, llevado a cabo por la asociación Pili Sancho. El grupo de trabajo está formado por decenas de personas que con muy pocos recursos están haciendo algo muy grande por los habitantes de ese pueblo a las orillas del lago Atitlán. Los objetivos del proyecto pasan fundamentalmente por dar oportunidades a los que no las tienen, oportunidades de seguir estudiando aunque no tengas recursos. Se trata de ayudar con la orientación física y mental de los chicos para intentar cambiar su vida y también la de su familia.
Desde hace 3 años, voluntarios de la Asociación Pili Sancho de España visitan mi colegio y mi parroquia. Yo he podido recibir muchos de ellos, ya que me apoyan en mis estudios y además ayudan a mi familia mediante una beca para mi hermanito. Estoy muy contento con esa ayuda y a mí me están aportando para poder soñar con un futuro mejor.
Este es uno de los chicos que se ha visto beneficiado. La asociación se encarga de garantizar que la oportunidad que se les da a los chicos sea la mejor posible, mejorando, por ejemplo, los espacios de estudio, mejorando también las aulas, las condiciones laborales de los profesores que tienen y consiguiendo, han logrado que cada alumno tenga un pupitre, algo que hasta hace poco no ocurría, tenían que compartirlo. La directora del colegio, Sor Abigail, no puede estar más contenta.
Como establecimiento educativo, estamos profundamente agradecidos por la presencia de la Asociación Pili Sancho, representada en los jóvenes voluntarios españoles que se hicieron presente a nuestra comunidad. Agradecemos a cada uno de ellos por venir hasta este lugar y compartir sus conocimientos, compartir su amor y compartir también su aprecio y cariño hacia cada uno de nuestros niños y jóvenes.
La ayuda no solo viene de la asociación. Cada verano, 15 universitarios acuden hasta Guatemala para dar un empujón y ayudar con todo lo anterior y con la parroquia. Realizan visitas a familias necesitadas para arreglarles la casa, por ejemplo, incluso las goteras, ¿eh? Y se realizan actividades solidarias y deportivas. Desde Poniendo las Calles, la verdad, nos hace mucha ilusión siempre ver cómo desde la Asociación Pili Sancho se intenta ayudar para que ninguna persona en esta zona de Guatemala se quede sin acceder a la universidad. Una segunda oportunidad que cada uno de estos niños, que cada uno de estos menores se merecen. Son las 2:07 de la mañana, 1:07 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Así hemos arrancado esta hora, ponedores. Es el martes 13 de agosto del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándote en esta madrugada que va a ser increíble de radio, estoy convencida. Digo acompañándote en plural porque tengo aquí a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Me has ayudado también, ¿no? Hasta las 6 de la mañana. Vamos a estar aquí mano a mano.
Sí.
Pues de momento cuéntanos el avance hasta las 3 de la madrugada, ¿qué les vamos a contar a los ponedores de calles?
Pues mira, en unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a recordar la entrevista con Lucía Galán, una pediatra, escritora e influencer española que ha sido distinguida como una de las 100 mejores médicas de España y que tiene más de 1 millón de seguidores en redes sociales. Además, vamos a repasar algunas de las noticias más locas que han llegado hasta nuestra redacción, como por ejemplo el lío que le han hecho a un pobre hombre por quedarse dormido en la piscina. Solo te digo que sabiendo cómo son sus amigos, no creo que le vuelva a pasar. No va a caer dos veces con la misma piedra. Luego te cuento de qué va la historia.
Me imagino cómo se habrá despertado el hombre. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrán hecho? No, me callo, venga. Luego lo contamos. Jesús, el tiempo también es importante que conozcamos este martes a las puertas de un puente. Probablemente pues uno de los más feriados, ¿no?, que tenemos en el país. Cuéntanos qué tiempo vamos a tener. Supongo que calorcito.
Pues calor, pero también chubascos.
Bueno.
En Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia hay alerta amarilla por altas temperaturas, mientras que en Aragón, Navarra, la zona norte de Cataluña, la provincia de Soria y el País Vasco habrá alertas por tormentas y posibilidad de granizo incluso. Las temperaturas máximas descenderán de forma casi generalizada, pero aún así las más altas las tendremos en Córdoba y Granada con 37 grados y en Málaga y Murcia con 38. Ya no estamos en esos 40 de hace unos días. Mientras tanto...
Bueno, perdona, que estamos con 38.
Bueno, oye, algo es algo.
Di que sí, 2 grados menos.
2 grados...
Necesitamos 10, pero 2 grados menos se notan.
Bueno, bueno. También te puedes ir a donde están las mínimas más bajas, que rondan los 15-16 grados, que están en Ávila, Burgos, León, Palencia, Soria, Teruel y Vitoria.
Eso es una maravilla, ahí deberíamos ir.
Sí, puedes estar...
Lo de Burgos, luego te estafan, que he estado en Burgos este fin de semana y hacía calor.
Hombre, de día calor
no,
va a hacer.
No, por la noche pero... ya 24 grados.
Bueno, pero ahora va a hacer fresco, tú no te preocupes.
Perfecto, pues esa es la situación, ¿algo más?
Pues sí, la aproximación y entrada de un frente atlántico va a aumentar la nubosidad por el noroeste y va a dejar precipitaciones que se desplazarán de oeste a este por Galicia y el Cantábrico. Pero bueno, en el resto del país se prevén cielos poco nubosos.
Perfecto, Jesús. Pues ya tenemos también la información del tiempo para el día de hoy. Te recuerdo, hay un número de teléfono, el 950-6006. Es gratuito y es el teléfono que puedes marcar si quieres entrar con nosotros en directo y contarnos cómo estás poniendo las calles. Nosotros... en consideración con esa llamada y con que interactúes con nosotros, te mandamos el diploma oficial de ponedor. Algunos ya lo tienen, como estos.
Hola, buenas noches.
Pues, ¿qué alegría?
Ahí venimos de Ciudad Real, vamos para Burgos.
Oh, venimos de Ciudad Real, vamos para Burgos. ¿Cuántos kilómetros te vas a hacer, Antonio?
Bueno, tampoco son muchos, son 400 y algo, 430, como así.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Por dónde andas?
Pues mira, soy de Mérida. Parto para una cadena de supermercado, lo que es alimentación, de productos perecederos y no perecederos, vamos.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por qué estás tan despierta a esta hora?
Pues cariño, porque no puedo dormir. Os oigo todos los días y estoy enganchadísima a vosotros.
Hola, buenos días. Estoy preparándole el desayuno a mi marido, que se va de viaje.
¿Dónde está tu marido? ¿En qué parte de la casa ahora mismo?
Está duchándose.
Roberto, buenos días.
Buenos días.
Qué ilusión tu mensaje, qué ilusión que nos escuches desde tan lejos.
Como he dicho antes, es un trocito de España que entra todos los días en mi casa.
Valencia, Jonathan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues bien, aquí metiendo el camión, dando viajes.
¿Qué vas haciendo mientras conduces?
Pues escuchándote a ti. Escuchándote a ti como todas las mañanas, hasta las 6 y luego escuchando a Herrera también, que me gusta también escuchar.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores marcaron el número de teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006. Entraron en directo y se llevaron el diploma oficial de ponedor, así que anímate, danos un telefonazo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles. Por cierto, te cuento, hoy en Facebook estamos hablando de las fiestas de los pueblos. Me parece un día maravilloso para que nos cuentes cómo es esa fiesta en tu localidad o cuál es esa fiesta la mejor a la que hayas acudido, si tienes previsto pasar este 15-16 de agosto disfrutando de alguna de las fiestas de nuestro país, cuéntanoslo en Facebook. También tienes el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Ahora, si me estás escuchando, son las 2:13 de la madrugada y eso es porque eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sé que tengo que pedir más de un perdón. Otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés. estés triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Más no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser.
16 minutos pasan de las 2 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Escuchando a Café Quijano con Taburete, este Perdonarme, ¿a ti te cuesta perdonar o pedir perdón?
Hombre, yo creo que todo depende de lo que es. Yo para pedir perdón no tengo ningún problema.
No eres orgulloso, pero ahora, ¿eres rencoroso? Un poquito más.
Sí que es verdad que yo no tanto rencor, pero a mí me gusta mucho hacer bromas que parecen que no son bromas. Por ejemplo, si tú me haces algo, pues luego yo, aunque te haya perdonado, luego te hago una broma de, bueno, como haciéndome un poco el ofendido. ¿Sabes lo que te digo? Por ejemplo.
¿Pero es real?
No,
ofendido realmente o simplemente?
No, pero es muy gracioso ver cómo la otra persona se queda como medio un poquito cortada diciendo.
Claro, porque cree que ha sido un zasca, ¿no?
Sí.
Sí, que ha ido con más mala leche de la que en realidad ha ido.
Sí, sí, sí. Bueno, no sé cómo me deja esto delante de todos los ponedores. Pero...
No tengo problema, que cada uno... me cuesta también menos pedir perdón. Soy menos orgullosa que rencorosa. Y perdono también, pero me cuesta un poquito más. Y como tú muy bien dices, hay veces que la ofensa es imperdonable, que se suele decir. Pero bueno, hay que tratar de pasar página. Es que estaba reflexionando acerca de ello cuando escucho la... A mí me gusta mucho no solo oír la música, sino escucharla. Hay veces que estoy pendiente de lo que me están contando y me gusta. Hoy hablando en nuestro Facebook, y también estábamos leyendo esos mensajes de los ponedores contándonos la que es para ellos la mejor fiesta del país. Estamos, nada, a un par de días de 15 de agosto, uno de los días pues más importantes en nuestro país, probablemente el puente más feriado de todos, porque casi todo el mundo está de vacaciones, casi todo el mundo está disfrutando de su pueblo y casi todo el mundo está disfrutando de esas verbenas que se montan en sus localidades. Aquí, por ejemplo, tenemos en Madrid la verbena de la Paloma, que es algo maravilloso. También está San Cayetano y San Lorenzo, y es maravilloso vivirlos, cómo se ponen las calles de Madrid y la historia que tienen detrás. Javier Ponte, por ejemplo, que nos recomienda Jamón Popi, que es un certamen de cortadores de jamón. Esa para mí es la mejor. 8 conciertos en la playa La Rada y son todos gratis.
Uy, un buen concierto en la playa y gratis, que hace que sea mejor todavía.
Sí, sí, eso es todavía mejor. Me encanta todo lo que vamos a descubrir en el día de hoy con los ponedores. ¿Qué dicen, Jesús?
Pues los ponedores es que son muy fiesteros, esto ya lo sabes. Visi González, por ejemplo, dice: hola pareja, a mí desde joven no me perdía ni una verbena. No necesitaba ni llevar dinero, solo ganas de bailar. Ahora sigo igual, me encanta el baile. Y si tengo algún problema, voy, bailo y me cargo las pilas. Dice, aquí en Santander hubo la Semana Grande de Santiago y vienen muy buenas orquestas. Ayer empezó la Feria de las Naciones y ahí baile todos los días durante 15 días. Está muy bien. Pues además de música de todos los países, también hay casetas con comida de diferentes naciones.
Qué bonito.
Oye, mira, para que para que pruebes.
Esos festivales internacionales son maravillosos porque aprendes, bueno, pues un montón de bailes regionales. En Málaga vi un par de ellos y daba gusto. Venía gente además de todas partes del mundo, de Croacia, de Rusia, de Islandia, y decías, pues cada uno tiene su baile particular.
Y piensas un poco, ¿qué se les habrá perdido aquí?
Bueno,
a la gente esta.
Pero es genial. Y de hecho ahora he conocido a una chica que ella fue miembro de uno de estos bailes que van por el mundo. Y entonces ella enseñaba bailes regionales españoles fuera de nuestras fronteras. Ella ha estado en Perú, en China.
Increíble.
Yo dije, pues, claro, yo me preguntaba al revés, ¿no? ¿Cómo eran los que venían de fuera? Y ahora he conocido a una persona que ha hecho eso.
Que va
a enseñar nuestros bailes regionales.
No, increíble, desde luego bailar.
Genial esos festivales.
No puede faltar. Lorena Fernández dice, hola ponedores, antes me apuntaba a un bombardeo, cualquier fiesta me venía bien, pero ahora cada día me gustan menos, solo hay broncas, peleas y borracheras de niños cada vez más pequeños creyéndose adultos. Pero estamos de fiestas en Seseña y habrá que darse una vueltecita por la feria.
Muy bien, claro, habrá que disfrutarla.
Luego Ángel Rubio dice, estoy en Nájera, Valencia, con mis hijos y nietos, me debo a ellos, me gustan las fiestas de mi pueblo, La Roda. Sí, La Roda, que yo creo, es ese pueblo vecino mío y tiene muy buenas fiestas.
Y Miguelitos.
Miguelitos y fiestas, es que pues no necesitan más.
Es que no te hace falta nada más que te saquen un buen vino, ¿no? Claro.
Dice, pero también las de San Miguel Nájera, que es donde estamos y mis nietos participan en diversas competiciones. Mi mujer se encuentra algo indispuesta, por lo que este año nos salimos y nos quedamos en casa. Bueno, oye, también hay que descansar
un
poco.
Hay años que lo menos posible por circunstancias.
Claro.
José María dice que no es mucho de verbenas, dice porque hay mucho ruido y me suelo ir donde hay follón, ¿no? Dice, pero bueno, buenas fiestas, la Batalla de la Flor de Laredo, que es el último viernes de agosto. Nos manda un saludo a todos y nos ha escrito desde Villota del Duque, en Palencia.
Manolo Magistris dice, hola, me encantan las verbenas de Ayora.
Valencia.
Claro, pueblo fenomenal de Valencia, cercano al Mansa. Bailan niños, juventud, maduros y enorme. Dice, hay también muchas mujeres, orquestas extraordinarias. Hasta yo canto uno de Julio Iglesias. Se anima. Él ha puesto lo de me va, me iba a lanzar a cantar, pero me voy a retirar aquí. Lo menciono solo con que menciona la de me va, me va.
No ibas a hacer me va. Es esa, ¿no?
Sí, todavía es muy pronto. Yo creo
es
que...
canción de karaoke, si te das cuenta.
Sí.
Esa canción,
hay mucha canción de karaoke, canción de verbena.
Sí, también.
Aunque a veces las cantas distinto dependiendo de estar en una sala cerrada o en la plaza de tu pueblo, a grito pelado.
Tratas de no emocionarte demasiado. Sí.
Luego Luisa Cajete dice, las mejores son las fiestas de los barrios. Allí nos conocemos todos y disfrutamos de ellas juntos. Hay mucho esfuerzo por hacerlas porque se hacen con el dinero de los socios y del trabajo de las comisiones. En nuestro caso, las mejores son las de Yaranes, un barrio obrero de Avilés. Hay convivencia, música y diversión. Un abrazo.
Perfecto, pues un montón de mensajes hablándonos de las fiestas, de las ferias y recomendándonos que esto viene muy bien para luego apuntárnoslas y en el momento que tengamos oportunidad ir a visitarlas. Tenemos también el teléfono de WhatsApp 662-942-605, donde sabes que nos puedes mandar un mensaje hablándonos también de ferias de pueblo, de verbenas. Y ahora a las 2:23 de la mañana pues vamos a recordar una entrevista que realizaba Pulpo a Lucía Galán, distinguida como una de las 100 mejores médicas de España y que en su paso por los micrófonos de Poniendo las Calles desmontó varios mitos sobre la salud. Vamos a escucharla.
Es verdad que cuando hacen preguntas a la población, preguntas a la población de temas, de qué temas son los que más nos preocupan a toda la población, pues es verdad que siempre aparece como uno de los primeros la salud, y es verdad que nos preocupa a todos, ¿no? Y es que, claro, es una cuestión que en algún momento de nuestra vida nos afecta a todos, ¿no? Y sobre todo nos va a afectar. Y es que, además de cuestiones de salud, hay que tener mucho cuidado porque son muchos los mitos y también los bulos que van de boca en boca o corren por las redes y que lo único que hacen es confundir y en ocasiones llegar a poner en peligro a la vida de las personas. Y por eso en este programa de radio, en Poniendo las Calles, nos gusta solventar las dudas preguntando a quien más sabe sobre esas cuestiones. Hoy, por ejemplo, nos ayuda a poner las calles Lucía Galán Bertrand, más conocida en el mundo de la divulgación como Lucía, mi pediatra. Y acaba de publicar el libro Los virus no entran por los pies. Es un trabajo que ayuda a derribar los mitos sobre la salud física y mental de niños y también de las familias. Lucía Galán, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Qué alegría estar aquí. De buena mañana.
Muchas gracias. Te agradezco un montón el madrugón. Déjame que cuente a los ponedores que tú eres pediatra. Eres una especie, en algunas comunidades casi extinta. Eres también escritora. Eres fundadora, eres directora de Centro Creciendo. Y claro, has sido distinguida dentro de los mejores 100 médicos de España. Y en tus redes sociales tienes más de 1 millón de seguidores. Además, eres madre de 2 adolescentes. Que además, tengo yo aquí el dato de que no nacieron siendo adolescentes, ¿verdad?
Hombre, digo pues yo. Sí, me ha gustado eso, ¿eh?
Digo
que
yo.
No han nacido siendo adolescentes, porque hay veces que yo hablo pues desde la experiencia de mis 20 años como pediatra, pero también como madre, ¿no? Y entonces cuando hablo de la etapa más de los más pequeñitos, hay muchas madres que dicen, bueno, sí, como si fuera tan fácil. Claro, es que los tuyos son adolescentes. Y oye, perdona, que mis hijos efectivamente no han nacido adolescentes. Que por donde tú vas, yo ya he vuelto 3 o 4 veces.
Es verdad. Que digo yo que claro, que si somos los padres las víctimas perfectas para caer en bulos relacionados con la salud. Por eso de que siempre, bueno, como que queremos lo mejor para nuestros hijos.
Realmente sí, somos carne de cañón porque todo lo relativo a la maternidad y a la paternidad pues está rodeado de mucho miedo, de muchas preocupaciones, de muchas inseguridades, ¿no? Es el campo de la medicina es un campo complejo de por sí, donde los avances van a una velocidad a veces rápida. Y cuando lo juntas con la emoción propia de que toda madre y todo padre tiene del temor de que su hijo le pase algo grave, pues realmente es como la tormenta perfecta, ¿no? Para que los bulos se divulguen rápidamente y ocupen, vamos, barras de bar, piscinas de urbanización, colegios y hasta salitas de espera del pediatra.
Es verdad.
Así que sí, me temo que somos bastante vulnerables a la desinformación.
Yo a veces pienso, Lucía, que la evidencia científica como que debería ser siempre el camino, ¿no? Donde nos teníamos que fijar. ¿Tú a quién crees que le interesa que desviemos la atención en todo esto?
Pues, hombre, yo creo que aquí, fíjate que hace, pues cuando nuestros padres tenían a sus hijos pequeñitos, pues la información iba pues de casa en casa, de, ¿no?, la fuerza de la comunidad, de la tribu, de la gente del pueblo y poco más. Pero desde la irrupción de las redes sociales y de algunos medios de información que captan lectores a base de titulares muy alarmistas que se alejan realmente de lo que es nuestra práctica diaria de la medicina, pues claro, comprobamos que el miedo se ha apoderado de las familias y que son carne de cañón para caer en este clickbait facilísimo, ¿no? De clicar en la noticia y luego darte cuenta que realmente las cosas no son así. Pero quien no clique en la noticia se queda con ese titular. Entonces, pues a determinados medios de comunicación les interesa que esta desinformación corra como la pólvora porque tienes a los lectores cautivos, pero bueno, yo creo que toca hacer un poco de reflexión y que la evidencia científica llene los titulares de prensa desde la calma y desde la serenidad, no desde el miedo.
Hay un montón, claro, que podría estar hablando contigo hasta que comentase Expósito mañana a eso de las 7 de la tarde, pero hay una historia que me encanta y siempre, quizá porque a mí en mi casa me la han dicho toda la vida, ¿no? Mi padre me decía siempre que me veía descalzo por la casa, dice, cálzate que vas a coger frío por ir descalzo, o incluso me decían que me iba a poner malo por mojarme con la lluvia. Quiero saber, Lucía, de tu parte, si esto es así o no es así.
No es así.
No.
Los virus no entran por los pies.
Vale.
No, los niños pueden caminar descalzos todo lo que quieran por casa porque no hay ningún peligro. Ni se bajan las defensas, ni cogen un catarro, ni les duele la garganta. Los virus son unos microorganismos vivos que viven en nuestra garganta y en nuestra nariz. Y se transmiten por el contacto directo de una persona con otra persona, a través de hablar muy cerquita, o de toser, o de reírnos, o incluso a través de nuestras manos. Pero los virus no están en el suelo, con lo cual el caminar descalzo no tiene ninguna evidencia científica de que nos hagan más susceptibles a coger ninguna infección. Lo que sí que ocurre con el frío, y es que el frío no resfría de por sí, lo que resfría realmente es el virus, es la infección que entra en contacto con nosotros, pero el frío lo que hace es que nuestros primeros mecanismos de defensa que tenemos en la nariz y en la garganta estén un poco como a medio gas, con lo cual nos hace más vulnerables, ¿no? Las defensas que tenemos en nuestra nariz, que tenemos ahí unos agregados linfocitarios que son los primeros que luchan
contra las infecciones, a temperaturas bajas están como más perezosos. Entonces, un virus en primavera a lo mejor no nos causa ningún tipo de patología, y en invierno con el frío, pues se juntan ahí que nuestras defensas están un pelín más tocadillas y el virus progresa. Pero realmente lo que enferma es el virus o la bacteria, pero no el frío.
Buah, es impresionante. ¿Sabes lo que pasa? Que yo a mi hija, es que le sigo diciendo lo que me han enseñado mis padres. Y yo me imagino que le pasará a mucha gente que me está escuchando en este momento, que es que hemos heredado tantos mensajes, siempre buscando lo mejor para nosotros, ¿no?, de nuestros padres, que ahora, de repente, Lucía, nos vas a cambiar todos los registros, pero que bueno, que siempre nos viene bien saber para que estemos un poco en la realidad, ¿no? Y eso yo creo que es súper importante. Por ejemplo, yo con tu libro, y lo que estás comentando ahora mismo, estoy aprendiendo una barbaridad. Y cuando se dice que toda la vida se ha hecho así, también podríamos estar diciendo que toda la vida se ha hecho mal, entonces, ¿no?
Pues que pues depende. Pues a veces toda la vida lo hemos hecho mal, como por ejemplo echar alcohol en las recetas de cocina, porque claro, como todos sabemos que el alcohol se evapora, pues la realidad es que no se evapora al 100%. De hecho, tras 30 minutos de cocción todavía puede quedar hasta un 40% de alcohol en las recetas, y esto en una mujer embarazada, por ejemplo, pone en grave riesgo al bebé. De hecho, 10 de cada 1000 niños que nacen en nuestro país tienen un trastorno que llamamos trastorno del espectro alcohólico fetal, que tiene una pueden tener discapacidad intelectual, trastornos de conducta, de memoria, problemas auditivos, cardíacos, renales, y es algo relativamente frecuente. Frecuente porque se minimiza el impacto del alcohol, porque muchas veces nos han vendido que una cervecita no pasa nada, o una copita de vino, o esto, o lo de cocinar con alcohol en las recetas que se evapora. Bueno, pues la realidad es que no se evapora al 100%, y esto es algo que los padres tienen que saber. Y claro, yo esto se lo cuento a mi madre y dice: hija, es que esto antes no se sabía. Y efectivamente, te revisas los estudios y toda la bibliografía científica que me revisé para escribir el libro, y ves que son relativamente recientes, que estamos hablando de hace 10 años. Es que lo hicieran mal, es que lo hacían pues según la cultura popular. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos un método científico que nos dice cómo tenemos que estudiar las cosas que nos preocupan, sobre todo cuando afectan a la salud de los más pequeños, ¿no? Entonces, algunas cosas las hemos hecho mal por desconocimiento y otras han ido cambiando, como por ejemplo la muerte súbita del lactante. Antes se pensaba, antes de los años 90, se creía que dormir boca abajo era el método más seguro para poner a dormir a los bebés de 0 a 6 meses. Y a partir de los años 90 se hizo una campaña universal en todos los países del mundo, porque se demostró, después de analizar miles y miles y miles de niños en distintos países, que el dormir boca abajo lo que hacía justamente era aumentar un 50% el riesgo de muerte súbita. Entonces, sí, hizo una campaña universal para cambiar a los niños boca arriba, y las tasas de mortalidad infantil disminuyeron un 50%. Entonces, yo misma estudié que había que dormir boca abajo a los bebés, hasta que llegó el método científico con un metaanálisis que recogía miles de niños de muchos países del mundo, donde nos dijo lo contrario, y la experiencia luego nos corroboró estos datos. Y ahora hemos cambiado, los niños tienen que dormir boca arriba. Desde los años 90 lo insistimos en cada revisión, ¿no? Pero a veces la ciencia cambia y a veces descubrimos cosas nuevas.
Lucía Galán Bertrán, es decir, Lucía, mi pediatra, es una apasionada del conocimiento y también de la divulgación. Y claro, en temas relacionados con la salud, Lucía, lanzo la pregunta aquí en directo, poniendo las calles al aire. Yo no sé si deberíamos saber menos y hacer más caso más caso a los profesionales, o realmente está bien con informarse y ya está.
Está muy bien estar informado, está muy bien. Y fíjate que yo llevo 20 años ejerciendo y noto un cambio, porque antes había como una confianza o desconfianza plena en el profesional, ¿no? Y ahora los pacientes de hoy en día, y no consultaban más allá de lo que les decías, y ahora realmente los padres vienen muy bien informados y no se conforman con lo primero que les dices, y te hacen preguntas realmente muy incisivas, muy inteligentes, que vienen de una persona muy curiosa, ¿no? Y a mí eso me parece genial. Quiero decir que yo, cuando veo un niño preguntón, me encanta, porque yo he sido una niña súper preguntona,
muy bien.
Y cuando veo unos padres que realmente se interesan y vuélvemelo a explicar, y entonces esto sería como esto, y hace un dibujo y tal, pues es que me parece que es fantástico. Y eso además a nosotros, a los profesionales sanitarios, nos obliga a estar más actualizados que nunca, porque hay determinados temas en los que a veces te encuentras que la familia sabe más que tú en algo muy concreto, ¿no? Y eso a mí me gusta, porque a mí me estimula a hacer las cosas cada vez mejor. Pero también es verdad que discernir entre una fuente fiable y no fiable en el mundo de la medicina a veces no es sencillo. Entonces, ahí es donde hace falta que los pacientes confíen en su profesional, que obviamente si hay algo que no les encaja, pidan una segunda opinión, que esto es estupendo y tenemos la suerte en nuestro país de poder hacerlo, pero que aprendan a tener ese espíritu crítico también de lo que leen, ¿no? Quién está detrás de lo que está, de lo que están leyendo, quién es esa persona. Hoy en día a golpe de clic podemos saber el currículum casi de cualquier persona que escribe en la red, ¿no? Y por supuesto, yo creo que la figura de referencia ha de ser su profesional sanitario que está frente a él y poder resolver las dudas más sencillas.
Uh-huh. Además, Lucía, estoy pensando que llevas más de 20 años de profesión y me imagino que habrás visto y escuchado de todo en estos 20 años, ¿no? Por ejemplo, en el libro lo que haces es que das unas claves maravillosas de la actuación de los padres en ciertos casos y, sinceramente, es para echarse las manos a la cabeza, especialmente en el mundo de los niños, más que nada porque nos cuesta acostumbrarnos a que su cuerpo está en cambio constante. Y esto lo solemos atribuir a enfermedades como pensar que un bebé que estornuda nada más nacer es porque está resfriado. Pero yo creo que es que esto no es así, ¿verdad?
No.
Claro.
No, esto es muy curioso porque yo durante muchos años trabajaba en el hospital y entonces pasaba la maternidad por las mañanas de los niños que habían nacido durante la noche. Y entonces a lo mejor entrabas en la habitación y el bebé tenía 5 horas de vida y estornudaba, ¿no? Y entonces las abuelas. Hay que ver, es que ya se ha resfriado, ¿ves? Es que no me extraña, es que aquí con estos cambios de temperatura, y los cambios de temperatura tampoco tienen ninguna evidencia, pero nada de nada, ni las corrientes de aire. Pero bueno, y el caso es que yo les decía, no es que se haya resfriado, no le ha dado tiempo, pobrecito. Es que el bebé pues tiene unos cilios, unos pelillos en la nariz, que son los encargados de expulsar las partículas que pueda respirar y que puedan poner en riesgo su salud. Y entonces, ¿cómo las expulsa? Pues a través del estornudo. Son mecanismos reflejos que nos ayudan a que nuestro cuerpo funcione. Y entonces el bebé está respirando por primera vez en su vida, está inhalando aire del exterior y en ese aire pues habrá muchas partículas que sus pequeñas narices dirán, oye, esto me sobra, pues estornudo. Y lo explicas una vez y se acabó el mito. O sea, ya esa abuela se va a encargar de decir a todos los familiares que no se ha resfriado, que me ha explicado la pediatra, que esto es un acto reflejo de los bebés y que es estupendo y quiere decir que su cuerpo funciona. Bueno, pues desde ahí a todo lo que te puedas imaginar en todas las edades.
Uh-huh. Qué interesante. Otro tema, Lucía, que seguro que hay muchísima gente ahora que te está escuchando con muchísima atención, muchos ponedores de calles. Otro tema que siempre ha habido mucha polémica es si hay que dejar que el bebé llore para no malcriarlos o hay que atenderle y darle mimos. A mí, desde luego, como padre, la lógica siempre me ha dicho que hay que achucharle. Yo soy muy de achuchar, he achuchado muchísimo a mi hija. Y yo no sé si he hecho bien o no he hecho bien o se hace correctamente, no tengo ni idea.
Pues claro, desde la lógica y desde el instinto de seres humanos que somos, seres sociales, que necesitamos amor, calor, cuidados, necesitamos sentirnos queridos, abrazados, y esto es inherente al ser humano. Entonces, no hay ningún sentido en dejar llorar a un bebé en la cuna. Los bebés solo tienen dos necesidades vitales cuando nacen, que es comer y amor, y cuidados, y apego, y vínculo. Y ambas las manifiestan a través del llanto porque no tienen otra manera de pedirlo. El niño de 3 añitos te dice, mamá, deja el móvil y cógeme en brazos. Pero el bebé recién nacido no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lloran. Y el llanto puede ser manifestación de frío, de calor, de dolor, de mimitos, de muchas cosas, de malestar. Y nuestra obligación como padres o como adultos que somos es proteger a nuestros bebés, cuidarlos, amarlos y establecer un apego seguro. Y el apego seguro se establece a través del contacto directo. ¿A quién no le gusta recibir un abrazo cuando se encuentra mal, ¿no? Es que eso mismo lo trasladas a una persona adulta y dices, no, ese hombre está ahí llorando
pero, o sea, mi padre está ahí llorando, no lo voy a abrazar porque a veces se va mal acostumbrar a los abrazos, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos con los bebés? ¿Con nuestros propios hijos? Pobrecitos.
Claro, di que sí. Otro mito, Lucía, que se ha convertido en frase muy habitual, es el de dormir como un bebé. Quien lo dijera por primera vez sabía un poco de bebés, ¿verdad?
Muy poco, sí. Ay, es que de verdad, duerme como un bebé. Y los bebés realmente, hasta los 6 meses, se despiertan cada hora y media, 2. O sea, ese es el ritmo ultradiano que se llama de sueño de los bebés. Los adultos tenemos un ritmo circadiano que cada 24 horas nos reseteamos, ¿no? Necesitamos esa fase de sueño, que lo ideal es que sea más de 7 horas, para resetear todo nuestro organismo y nuestro metabolismo y nuestro cerebro también. Bueno, pues los bebés menores de 6 meses, ese ritmo de 24 horas lo tienen cada hora y media, 2. Se llama ritmo ultradiano. Entonces lo normal es que tengan despertares cada hora y media, 2. Así que vale. Dormir como un bebé, vamos, yo no. Yo prefiero dormir como una adulta con la conciencia tranquila.
Uh-huh. Quisiera reflexionar sobre eso de que últimamente pues hemos comprobado lo importante que son las vacunas para combatir los virus, pero aún así los bulos siguen colando en la población. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de rechazar las vacunas? Especialmente para los más pequeños, que son los protagonistas ahora mismo de Poniendo las Calles.
Pues la respuesta corta es, el mayor riesgo que asumes es perder a tu hijo.
Fíjate.
O sea, nosotros hoy en día en nuestro calendario vacunal de España se ponen vacunas para prevenir más de 15 enfermedades y todas ellas son potencialmente mortales. Lo que ocurre es que hay determinadas personas que no tienen esta memoria histórica de lo que eran los niños que se morían por tosferina, que se lo pueden preguntar a sus abuelas, porque todas nuestras abuelas han perdido conocidos, amigos, vecinos, incluso hijos por tosferina, o por meningitis, o por haemophilus, o por difteria. Entonces, al no tener esa memoria histórica de lo que ocurría en el mundo sin vacunas, pues hay determinados sectores de la población que le pierden el miedo, porque sin estas enfermedades ya no existen. Pero la realidad es que existen. Y de vez en cuando tenemos brotes, como pasó ahora hace unos meses en el Reino Unido de sarampión, que ponen en jaque a los sistemas sanitarios y a la vida de los niños, ¿no? Entonces, las vacunas salvan cada año entre 2 y 3 millones de vidas y la mayor parte de estas vidas son vidas de niños. Yo que soy miembro del Consejo Asesor de UNICEF y he viajado con ellos a terreno, a África, varias veces, ahí te das cuenta, ¿no? Ahí te encontrabas con mujeres que cuando había campaña de vacunación venían al punto de vacunación después de estar caminando 2 o 3 días con sus bebés a cuestas, a 40 grados, y ahí no había debate. O sea, ahí era vacunar, o lo más probable es que alguno de tus 7 o 8 hijos falleciera de una simple diarrea o de una neumonía, que son las causas más frecuentes de mortalidad en estos países, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que este grupo, que es verdad que son reducidos, de personas, aunque son muy ruidosos, son reducidos, conocieran estas realidades, ¿no? Conocieran a la España de los años 30, lo que pasaba cuando no había vacunas, o se cogieran un avión 6 horas, que es que en 6 horas se plantan en Níger, y vieran la realidad de los pueblos donde habitan niños que no tienen ese acceso a las vacunas como lo tenemos nosotros debajo de casa.
Pues Lucía, nos hemos quedado sin tiempo, pero qué interesante, menos mal que tenemos tu libro, y tu libro que es una auténtica gozada, que ya estoy leyendo que hay muchos ponedores que lo tienen, que dicen que disfrutan mucho con cómo escribes y cómo lo cuentas. Yo quiero recordar a toda la audiencia que este libro se llama Los virus no entran por los pies, es el libro de Lucía, mi pediatra, que recomendamos para poder entender pues que en cuestiones de salud pues hay muchos bulos y también muchos mitos que no nos hacen nada bien. Así que gracias, Lucía, por el madrugón, por poner las calles con nosotros y sobre todo por este libro que nos está fascinando a toda la audiencia. Cuídate mucho, Lucía. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. I know nothing.
2:46 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE. Hoy hablando con los ponedores sobre esas fiestas de pueblo, las que son sus favoritas, las que ellos creen que son las mejores. También queremos saber si tienen previsto pasarse este verano por alguna de ellas para ir a la verbena. ¿Qué cuentan, Jesús, en nuestro Facebook?
Pues mira, Gloria Sánchez nos cuenta que le gustan las de su pueblo, Elche. Está en fiestas, ahora son barracas y comisiones. Cada barrio tiene su comisión de fiestas. Dice, recuerdo de adolescente, teníamos una casita en el campo junto a la Alcudia, donde encontraron la Dama de Elche y está cerca la olla. ¿No? Una pedanía, me llevaron a la fiesta a bailar y me encantó. Recuerdos de juventud.
Todavía desde entonces no ha parado de ir de verbena, ¿verdad?
Claro.
Si es que te llevan de niño y luego ya, pues, no se te quita la costumbre.
A lo bueno se acostumbra
a lo
rápido.
A lo bueno nos acostumbramos todos. ¿Qué más dicen?
Trono dice, he conocido muchas fiestas de pueblos y ciudades. No puedo decir cuál es la mejor. Todas y cada una de ellas son espectaculares. En estos momentos disfruto de las fiestas del pueblo de mi mujer, Albuñán, pueblo de la provincia de Granada a casi 1.200 metros de altitud.
Oh.
Se esfuerzan cada año para conseguir que tanto los pocos más de 400 residentes, los emigrantes y sus familias que tuvieron que salir en los años 50 o 60, disfruten durante una semana de toros, verbena, música, etcétera. Felices
bueno.
Fiestas de Albuñán.
El pueblo es pequeño, pero el pueblo tiene unas fiestas
tiene vida.
A la altura de lo que se merece. Y claro, es que en los pueblos pequeños hay veces que son pequeños en invierno, ¿no? Pero en verano como
coge en ambientillo.
Claro, como vamos los nietos o los sobrinos, pues lo pasamos muy bien. Mira, Miguel Ángel, la feria que nos recomienda, yo creo que vas a estar de acuerdo con Miguel Ángel tú.
Se ha dicho feria ya.
Desde la Feria de Albacete, del 7 al 17 de septiembre. Eso es una locura. Os animo a visitarla, ponedores. ¿Qué nos puedes decir tú de la Feria de Albacete, Jesús?
Pues todo bueno. ¿Qué quieres que te diga? O sea,
¿Qué cosas se pueden hacer en la Feria de Albacete? Como si fueras un ponedor más. Cuéntame.
En la Feria de Albacete puedes hacer lo que quieras.
¿Hay toros?
Hay toros. De hecho, es una de los carteles más reconocidos.
Ajá.
En España, y además de toros, pues tienes, por supuesto, todas las noches orquestas.
¿Sí?
Y así. Y
¿las orquestas son buenas?
Sí, tienes sus actuaciones musicales, luego también tienes conciertos, pues variedades de conciertos.
¿Algún artista que haya ido otros años, que tú hayas acudido a algún concierto, que le has visto allí?
Uf, pues mira, un año estuvo Juan Magán.
¿Oh?
También creo recordar que Lola Índigo estuvo también, luego Mago de Oz también.
¡Qué bueno!
O sea, tiene un poco de todo, porque además se suelen dividir en varias carpas, entonces para los conciertos, entonces hay algunos más, quizás para un público más adulto, más, pues, algo más clásico, y luego otros, pues eso, para gente más joven, podríamos decir. Y luego, pues, fiesta tienes toda la que quieras, y más. Todo.
Concursos de cosas, por ejemplo, de disfraces.
Mira, pues, el concurso de disfraces yo no he visto.
No.
Pero hay distintos stands y ahí pues hay distintas actividades que hay.
Y
sí,
seguro que para comer,
que están bastante chulos. Para comer tienes
todo lo que
comer y beber, otra cosa no, pero todo lo que quieras y más.
Sin problema. Bueno, tenemos a Alejandro que dice, madrugada del 14 al 15 de agosto, Virgen de Candelaria en Candelaria, Tenerife.
Claro.
Eso uno no se lo puede perder. Y hay mensajes también que nos han dejado los ponedores en nuestro 662-942-605, es el teléfono de WhatsApp, donde también puedes mandarnos una nota de voz, pues contándonos esa feria espectacular que no nos podemos perder. Vamos a escucharlo.
Con la muy buena noche, saludos cordiales de Tenerife, Chef José Antonio Domínguez. Pues el 15 es el día de la Virgen de la Candelaria aquí en Tenerife. Pues iré a visitarla, a honrarla y a disfrutar un rato de la música canaria en su día. Abrazo.
Qué casualidad, no estaba planeado. He leído justo el mensaje de Alejandro Vara cuando nos ha mandado también este mensaje este ponedor recomendándonos pues la Virgen de la Candelaria, que por supuesto que va a ir a honrarla. ¿Tenemos otro mensaje?
Charri, tú eres Navarra, la de Donosti, la Semana Grande, y la de Bilbao, Marijai. Ponedores.
Claro, la de Bilbao creo que es el 20 y algo, 23, 24, 25, debe caer ya nada. Las de Donosti no las tengo ubicadas y no nos ha dicho el ponedor exactamente en qué fecha. ¿Qué otro mensaje cuentan los ponedores en Facebook?
Pues mira, a Isabel Serrano le ha pasado algo que yo creo que nos ha tenido que pasar a todos. Dice, buenas equipo, yo vivía en Madrid y claro, las fiestas del barrio te gustaban, pero ahora que estoy en Gijón y es la Semana Grande, hay fiestas en todos los lados y me gusta mucho. Claro. Porque tú las fiestas de tu tierra pues las disfrutas un montón. Pero luego, a medida que vas explorando España y vas descubriendo sitios, vas descubriendo otras que son maravillosas.
Sí, sí, bueno, hay unas ferias increíbles. Yo siempre digo que Madrid tiene un puntito que dices, jolín, pues se han perdido, ¿no? Como eran antes las ferias de San Isidro, la feria de San Isidro, y cómo es ahora. Pero también hay veces que la desmerecemos, porque la fiesta de la Paloma, por ejemplo, es espectacular, ir a disfrutarla. Y además tienes varios ambientes, porque puedes ir a las Vistillas, pero tienes también toda la zona de la Latina. O sea, que puedes disfrutarla en un tramo bastante... Madrid, ya sabes que aunque andemos 40 kilómetros, decimos que está a 10 minutos.
Sí.
Realmente hay un paseo, hay un paseíto desde los distintos sitios en los que puedes disfrutar de la feria. Pero bueno, está muy bien, la verdad, que la verbena de la Paloma y escuchar ese ratito que cuando yo he ido escuchar la zarzuela es algo que la verdad gusta y pone los pelos de punta. Bueno, pues nada, vamos a seguir a lo largo de estas horas leyendo los mensajes en nuestro Facebook y escuchando a los ponedores en el 662-942-605. Un minuto y vamos con el Pasan Cositas.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
2:52 de la mañana, Jesús, y bueno, es tu momento. Necesitamos que nos cuentes las cosas extrañas que ocurren, porque están pasando cositas.
Sí, y hablando de cosas que pasan, una de las mejores que te puede pasar en verano, espero que estés de acuerdo conmigo, sobre todo si vives en una ciudad o en un pueblo alejado del mar, es conocer a alguien con piscina.
Me gusta mucho.
Claro, claro, eso siempre en mayo hay que empezar a hablar con los amigos que tienen urbanización con pisti.
Sí, un poco por el interés te quiero, Andrés.
Mandar mensaje, ese amigo que le hemos llevado 5 meses sin verle, y dices, ¿cómo estás?
Hombre, ¿qué tal?
¿Vamos sacando las piscinas?
¿Echándole el cloro ya o qué?
Oye, toca vernos.
Olvidón, sé que no escribes ni nada, tengo que estar yo aquí recordando que somos amigos.
No, qué morro.
Hombre, pero es que hace calor y hay que mojarse un poco.
Hombre, que se hace calor.
Oye, si además consigue pasar tiempo con tus amigos, oye, porque vale que esto de hablar cada 5 o 6 meses solo por la piscina es un poco de interesado, pero también viene bien para volver a ponerse al día con esos amigos con los que hace tiempo que no ves. Si te invitan a la piscina,
mucho mejor que, por ejemplo, aquí en Madrid, que quedar en una terraza de secano.
Claro, claro, efectivamente. El único problema que podrías encontrar es que tus amigos sean unos graciosillos y te la líen en un momento.
A ver,
porque,
sorpréndenos.
A ver, las cosas como son. El calor da modorra, cansa. Y a poco que encuentras un ambiente así, pues agradable, fresquito, te pueden fallar las fuerzas y quedarte dormido, sobre todo si es hora de la siesta o si no has dormido por la noche y por la mañana estás al lado de la piscinita, vaya. Pues esto de quedarse dormido es lo que le pasó al protagonista de uno de los últimos vídeos virales del verano.
¡Ole tú!
Ah, que encontró el sitio, el spot, que se dice ahora, encontró el punto clave y se quedó en paz consigo mismo.
¿Tú te quedas dormido en la piscina bien o te cuesta?
Si no hay mucha gente y se está tranquilo, yo no tendría ningún problema.
Yo tengo que estar a la sombra, que hay gente que se queda al sol sin problema.
Ah, no, yo si me quedo al sol me tienen que despegar con espátula.
Claro, eso aparte.
O sea, pero bueno, yo sombrita, eso sí que te lo compro. Y si hay una musiquita de fondo ya, 10 de 10.
Mejor que mejor.
Claro.
Y que corra una brisita.
Claro, sí, y aquí ya por pedir...
Que no haga excesivo calor.
Y cuando te despierten, que te traigan un poco de agua fría.
Y así, te un poco de agua y hasta un mojito.
Bueno, pues como te decía antes, si se junta que te quedas dormido con unos amigos con mucha imaginación y con todavía más ganas de reírse de ti, el resultado es que se pongan a celebrar tu propio funeral.
Espera, ¿qué?
Sí, o sea, un chico se quedó dormido en la piscina y al ver que no se despertaban, los amigos quisieron darle... un muy particular último
creían
adiós.
Que había muerto.
No, claro. Pero escucha, detalles no faltó ni uno. Le pusieron una rusa y unos pétalos
una
encima.
Una rusa, no, una,
Una rosa.
Si le pusieron una rusa, lo mismo se despierta.
No, bueno, espérate. De momento te digo una que le pusieron rosa. Una rosa, unos pétalos así por encima, muy, muy bonito. Unas cervezas alrededor, porque eran las ofrendas que iban dejando en honor a su amigo caído en combate.
¿Sí?
E incluso la típica esta máscara de buceo que te enganchas en la boca es la que utilizaron para que pareciera que estaba en el hospital.
Soy muy fan.
O sea, el tiempo que estuvieron dando vueltas alrededor de la piscina a ver qué le ponían...
Qué tremendos.
Me parece que es mucha imaginación y mucho tiempo libre.
Pero ese rato lo pasaron
libre.
Muy bien.
No, no, claro. Ya te
ahora
digo
le vamos
que sí.
a poner esto.
El vídeo además utiliza una música así como muy solemne y los amigos pues se van acercando a rendir sus respetos al dormido, que te digo, muy cansado tenía que estar, porque mira que incluso le besan la mano y le mueven un poco así, le tocan los pies, le ponen una mantita encima y tal, el hombre ni se inmuta.
A ver un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Es que lo estás viendo y lo estás incluso pasando un poco mal, pero es que hay una parte del vídeo, bueno, yo no sé si tú has visto La vida de Brian.
Sí, claro.
Puro humor. Hay un momento que le están persiguiendo, salta, se cae de lo alto de una especie de campanario, de una torrecilla, y le pilla por banda una nave espacial, y ahí hay un momento que no tiene ningún tipo de sentido, es totalmente surrealista. Pues en este vídeo, no sé si habrán querido hacer una referencia al surrealismo, porque hay un momento en el que sale un dinosaurio arrodillado y llorando por el amigo. Pero es que... el dinosaurio luego se marca un bailecito, que esto ya no entiendo muy bien el porqué del bailecito, lo mismo que le debía dinero el que estaba ahí
tremendo.
Tumbado, pero aclaramos que era un disfraz, lo que hace que sea más gracioso, porque era el típico disfraz este así como el dinosaurio pocho raro.
Sí, sí, sí.
Pues imagínate la escena, porque es que esto es un cachondeo.
A mí me parece que desde luego los españoles deben pensar que esto es un cachondeo.
No. Y ahora yo sé lo que estará pensando el ponedor que nos está escuchando. Pero Jesús, no me lo puedo creer. ¿Cómo se lo tomó cuando se despertó? Pues mejor de lo que me esperaba, tengo que decir. Porque abrió los ojos, vio el percal y empezó a partirse de risa. O sea,
normal.
Que por lo menos se lo tomó bien.
Te tienes que rendir ante el sentido del humor de los amigos.
No, claro.
¿Y qué escuchamos ahora, Jesús?
Pues vamos a escuchar una colaboración de tres artistas que por separado ya son buenos, pero es que han ido juntándose y han salido a la luz temazos. Te cuento, Anne-Marie hace 8 años lanzó Rockabye junto a Clean Bandit. El año pasado decidió colaborar con el DJ David Guetta y nos trajeron uno de los temas del verano, Baby Don't Hurt Me. Pues bien, ahora se han juntado Anne-Marie, Clean Bandit y David Guetta precisamente para esto, para conseguir que su nueva canción, Cry Baby, que es la que empezamos a escuchar, sea la canción de este verano. Salió hace nada y ya tiene más de 600.000 reproducciones en YouTube.
Pues la escuchamos, nos quedamos con ella, actualizamos la información y en nada seguimos poniendo las calles. Cause you're telling so many lies, I gotta let you go. Now you know what it's like to be all alone. Tell me, how you gonna hurt the one that loves you the most? Cause your tears gon' cry a river, go let it flow. Don't want no cry, baby, I'm my door, I let him go. Boy, I ain't the same girl I was before. You're only crying cause I don't.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Lidia Pardos, madre de familia.
Bueno, la principal forma de participar es con tu pareja y es para vivir un tiempo en pareja personal y exclusivo. Pero sí es cierto que hay otras parejas y otras personas que vienen al servicio para poder acompañar a estas parejas a tener una experiencia tan especial. Estamos al servicio con mi familia, puedes venir con tus hijos y sí, estamos así acompañando a las parejas. Increíble, pues que desde la acogida del domingo hasta el sábado es como si hubiéramos vivido un mes.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.